Las encuestas están planteando una creciente polarización en esta que va a ser seguramente la elección más importante, la del 11 de agosto, digo, desde el regreso de la democracia. La Argentina se juega mucho en esta elección. Claramente, como nunca, se bifurcan dos caminos para el futuro de la nación, dos caminos muy distintos. Uno, el que tiene que ver con el que estamos transitando hace 3 años y medio, el de la recuperación de la República, de los valores, de la transparencia, de la integración inteligente de la Argentina en el mundo, de la soberanía energética. La Argentina se estaba quedando sin energía y ahora está a punto de ser un país exportador de combustible, de la obra pública, que dejó de ser sinónimo de corrupción y hoy es sinónimo de obras que le resuelven la vida a la gente en términos de agua potable, cloacas, defensa contra las inundaciones como la de esta ciudad, o rutas, aeropuertos, puertos. El camino de la tolerancia, del respeto al que piensa distinto, a las libertades individuales, a la libertad de prensa. Y del otro lado, el otro camino, que es el retorno al pasado, es a una democracia de baja intensidad, ¿no? Parecida más a una autocracia, que plantea la división entre los argentinos, que plantea los enfrentamientos, que plantea claramente una república sin división de poderes, con un Congreso que no era otra cosa que una escribanía, sin respeto a la prensa o al que piensa distinto, con un país unitario, donde los gobernadores tenían que ir a arrodillarse a pedir lo que por derecho les pertenece, un país aislado del resto de las naciones. Bueno, claramente eso está en juego, esa distinción, ese camino bifurcado está en juego, y por eso es tan importante esta elección y por eso este esfuerzo que hacen todos los militantes por tratar de transmitirle a la gente la importancia de que vayan a votar el 11 de agosto, porque como dije antes, la Argentina se juega mucho en una elección que probablemente esté, como dice usted, polarizada y que se profundice esa polarización mucho más en la general, donde existe la posibilidad de que no tengamos que ir al balotaje de noviembre.
Ministro, usted sabe que hoy escuchaba una frase que me pareció muy interesante. He dicho, creo que ni macrista ni kirchnerista era quien lo dijo, para ponerlo en esos términos. Dijo uno de los principales ordenadores sociales de la Argentina, lamentablemente, todavía sigue siendo el odio. ¿Cómo se sale de esa lógica? Porque nadie puede creer que todos los buenos estén de un lado y todos los malos estén del otro. Más allá de la vereda en la que uno se quiera parar, ¿verdad?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el presidente dio un paso muy importante en este sentido de construir un gobierno de unidad nacional, convocando para que sea su compañero de fórmula al líder de la bancada opositora en el Senado. Me parece que ese gesto habla a las claras de entender que la Argentina claramente tiene un problema en términos de divisiones y de enfrentamientos que hay que superar, ¿no? Hay que tratar de retomar esa idea del abrazo entre Perón y Balbín, y creo que, insisto, esta decisión disruptiva y valiente del presidente de abrir la fórmula y de incorporar a un dirigente que hasta hace poco estaba en la oposición, pero que había sido en estos 3 años y medio un opositor responsable, que nos ayudó y mucho a construir gobernabilidad, bueno, creo que es la punta de lanza de una construcción mucho más amplia, de una ampliación en este sentido del volumen de la base de volumen político de nuestro gobierno, y creo que es además una decisión mucho más vinculada con enfrentar los desafíos que todavía tiene pendiente la Argentina a partir del 2020 que por una cuestión meramente electoral. Yo coincido en que la Argentina necesariamente tiene que superar los enfrentamientos y las grietas, y creo que esta decisión del presidente de convocarlo a Miguel Ángel Pichetto va en este sentido, en esta línea.
Bueno, ¿alguna pregunta respecto de los candidatos locales, bueno, de Ángel y Elena? ¿Cuáles son las ideas que tiene en carpeta para desarrollar el Congreso? Usted hace 6 años de senador. Senador, ¿qué nueva propuesta tiene, si es que tiene alguna? Y la señora Elena lo mismo, a ver, ¿qué es lo que tiene en carpeta para desarrollar la futura?
A ver, en 2 años que pasaron, primero en el caso mío, estuve 2 años en la oposición cuando vi que no se le podía tocar una coma a las iniciativas que venían del Ejecutivo. después asume Mauricio Macri, que fue el presidente, que la verdad que gobernó con muy poca participación en las cámaras. Éramos un quinto de senadores y un tercio de diputados. Así que hubo que hacer grandes acuerdos, salieron leyes importantes y nos faltan muchas todavía. Se priorizaron las leyes que necesitaba el presidente. La primera era el arreglo con los hold-down. No te olvides que venimos de que nos embargaron la fragata Libertad, de que los aviones de bandera nuestra argentina que estaban a nombre de la Argentina no podían salir afuera porque los embargaban, que se corría el riesgo de que nos embargaran los barcos cargados con cereal. De ahí venimos. Entonces, que se priorizaron las leyes, las iniciativas, las leyes que estaba el gobierno, y ahí vuelvo a lo que decía el ministro recién, que Pichetto actuó responsablemente dándole las leyes como presidente del bloque mayoritario para que Mauricio Macri en su presidencia pudiera gobernar. Segundo, nos quedaron algunas leyes, extinción de dominio, esas quedaron. La reforma electoral que viene de la mano, que es un gran trabajo que hizo el Ministerio del Interior, esa reforma electoral, vamos a tener 4 elecciones y podemos llegar a tener 5 elecciones acá. ¿Pues sabes el costo que es? Eso hay que terminar con eso. Hay que modernizarlo. Y después el gran acuerdo económico-social que habla Pichetto. Tenemos que garantizar que todos los trabajadores estén en blanco en sus derechos. Porque si no, las cajas de jubilaciones no tienen futuro. Pero también tenemos que bajar la carga tributaria para que las pymes puedan seguir funcionando. Pero eso no tenemos que sentar como hizo el tipo Vaca Muerta, presidente, gobernadores, sindicatos, y hacer el gran acuerdo nacional. Y esto nos va a llevar mucho tiempo. Esas son las leyes, las prioridades de esas leyes para que la Argentina empecemos a trabajar. Las otras son leyes que por ahí, yo digo que una ley es una imposición. Y por ahí esa ley la ponés y a los 3 años queda vieja o se desvían recursos que a veces no son necesarios. Yo creo que las políticas de Estado son las que quiere llevar adelante el presidente Macri para cualquier otro presidente que venga. Llegamos con educación, con salud, con seguridad, el federalismo, esas cosas, sigan adelante.
La reforma laboral es un...
Después te la digo.
Es un título estigmatizado, antes de que conteste Gabriela. La reforma laboral no tiene que ver con... Tiene que ver con una memoria de un momento histórico de la Argentina donde hubo mucha controversia y muy malos recuerdos, y está asociada a la flexibilización laboral. Claramente lo que tiene que haber en la Argentina es... mayor consenso entre empresarios y trabajadores para generar mejores condiciones para los trabajadores actuales, pero también la posibilidad de generar más oferta laboral. Y de adaptar también las normas laborales al trabajo del siglo XXI, que no tiene nada que ver con el trabajo del siglo pasado. Y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo y tenemos muy buenos ejemplos para eso. Yo vengo de Tierra del Fuego, donde generamos una mesa para toda la industria electrónica de la isla que permitió sostener el empleo. Está el ejemplo claro de Vaca Muerta. Está también ejemplos como el de la UOCRA con el fondo de retiro que tienen. Yo creo que hay ejemplos ya sobre la mesa que se pueden generalizar en otros sectores del trabajo, y creo que eso es lo que necesita la Argentina. Y respecto a la previsional, hay una comisión en el Congreso que tiene por ley la obligación de estudiar y trabajar en una reforma del sistema previsional que garantice que los actuales jubilados y los futuros van a poder cobrar sus haberes. Y eso es lo que está en marcha y lo que tiene que empezarse a trabajar ahora.
No, nosotros provenimos de una provincia donde nuestras mayores economías tienen que ver con las economías regionales, que son diversas en la provincia y muy fuertes. Y en esto me parece que todo este convenio que se logró después de 20 años de firmar entre la Comunidad Económica Europea y Mercosur, tendremos que hacerlo valer para los entrerrianos, acompañando todas las iniciativas que tengan que ver con las economías regionales y las pymes, tratando de acompañar con iniciativas legislativas para modernizar todo este sistema, que realmente este acuerdo pueda ser ocupado por los entrerrianos y genere ese trabajo genuino que hoy los entrerrianos estamos necesitando.
Escuché hoy dos de estas últimas horas, ¿no? Debe ser desde el mediodía para acá, dos presentaciones, usted deberá tener mucho más clara que yo, que se han formulado, creo que una ante la jueza electoral, la doctora Celina Curía, la otra me parece que es el fiscal con competencia electoral, el doctor Vilén, usted me corregirá, respecto del sistema de escrutinio o de transmisión de datos, creo que uno es del Frente de Todos y otro de un abogado, de un que lo hace en carácter de ciudadano, pero creo que es candidato también de alguno de los sectores. Hay cierta preocupación, por eso también he visto declaraciones suyas hablando de que está garantizado y que es irresponsable o temerario plantear algún tipo de dificultad en este sentido. ¿Qué tan complejo está el tema?
Yo creo que hay algunos que tienen que aprender a perder. Hay que saber ganar, pero hay que saber perder también. Y hay que aceptar los resultados. Este deporte que hay en la política argentina de poner siempre en duda los escrutinios, tenemos que dejarlo también en el pasado. Nosotros tenemos un solo ejemplo de haber organizado una elección, que fue la del año 2017, que fue la primera elección sin ni una sola acusación respecto a temas de falta de transparencia. Y además fue la elección en donde más rápido se supo el resultado del escrutinio provisorio. Ese es nuestro antecedente. A nadie de este gobierno se le pasa por la cabeza manipular los datos de una elección. Nosotros somos democráticos y republicanos. Y creo que, insisto, me parece que esto es más una actitud del que abre el paraguas porque teme o ve que la cosa se le complicó, que esperaba otro resultado, que una denuncia seria. Además, la Cámara Nacional Electoral es la responsable de velar por la transparencia en los comicios. Y claramente ha dado el testimonio de que la elección va a ser transparente como corresponde. Y además va a ser la elección en donde la oposición va a tener mayor acceso al control sobre el comicio. Va a poder ver los telegramas en el momento y no 24 horas después, como ocurrió siempre. Va a tener una participación permanente en el lugar donde se reciben los telegramas de las distintas escuelas. Va a haber una incorporación de tecnología que va a permitir agilizar los resultados del provisorio. Pero además, sepámoslo, la elección que vale es el escrutinio definitivo, que es los votos que están en la urna, en donde claramente tampoco hay ninguna posibilidad de hacer fraude. Con lo cual, yo creo que, como dije al principio, hay que aprender, hay que saber ganar y hay que saber perder en la vida, y el que cree que está perdiendo tiene que aceptarlo, tiene que aceptar la voluntad popular. Espero que tengamos la responsabilidad, los dirigentes políticos.
¿Que la oposición está perdiendo y por eso plantea esto?
Bueno, claramente en los últimos meses hubo de la mano de la tenue pero persistente recuperación de la economía, de la baja de la inflación, la posibilidad de que los argentinos podamos percibir mejor los logros de estos 3 años y medio, que claramente eran muy difícil percibirlos con turbulencias en las variables macroeconómicas, por un lado, y por el otro, en los últimos meses o en las últimas semanas, al kirchnerismo no tuvo otra opción que salir a la luz, ¿no? El crecimiento también de la oposición tuvo que ver con que durante muchos meses estuvieron guardados. Ahora, obligados por la campaña, tuvieron que salir a escena y claramente así mostraron lo que son y las razones por las cuales la gente hace 3 años y medio, 4 años decidió cambiar. ¿Sí? A esto agréguele la inconsistencia y las peleas entre ellos, ¿no? Todos hablan mal uno del otro, del candidato a presidente, de la candidata a vicepresidente, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, del candidato a presidente, y así sucesivamente, con lo cual claramente para la gente la percepción de que hoy por hoy el kirchnerismo pueda armar un gobierno serio es de muy baja probabilidad, y eso obviamente incide en las encuestas y, entiendo yo, genera este nerviosismo que termina en esta actitud absolutamente irresponsable de poner en duda y cuestionar la transparencia de los comicios.
Usted siempre ha venido con Uruguay, uno de los ministros de la nación que más ha visitado esta ciudad, por eso le hago esta consulta que escapa un poquito de lo que es la cuestión proselitista. Usted cuando ha venido a Concepción de Uruguay ha recorrido las obras que el gobierno nacional encargó acá, como fue la Defensa Norte y como fue el Gran Hábitat en el barrio de la Concepción. El 5 de junio, cuando vino usted la última vez en el marco de la campaña local, en apoyo a los candidatos locales y provinciales, recorrió la Concepción. Ese mismo día, en la página del Ministerio de la Nación, publica lo que solicite su recorrida. Pero en una parte de esa página, la parte final, hace mención a obras en la Plaza Ramírez, aquí, en pleno centro de Concepción de Uruguay. Y en esos mismos días, tanto la Municipalidad de Concepción de Uruguay como el gobierno de la provincia de Entre Ríos hace mención a obras públicas de semi-peatonalización de la Plaza Ramírez. Entonces, la lectura que se hace de eso es, se desviaron fondos de un plan nacional para obras de otra índole, como es una obra acá en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que se trataba de una obra originalmente para barrios diferenciados.
No, yo creo que usted lo que hace referencia es una obra de renovación urbana.
Sí.
Yo creo que tenemos que salir de esa lógica de la paternidad sobre las obras. El gobierno nacional hace muchas obras, hizo muchas obras estos 3 años y medio en Entre Ríos y prácticamente en todas las ciudades de la Argentina, obras que no le corresponden al gobierno nacional en un país federal. En un país federal el gobierno no tiene que hacer cloacas, agua potable, cordón cuneta, renovación urbana, viviendas. En un país federal esas son obras locales. Pero claramente frente a la imposibilidad o a la decisión de las provincias de priorizar otras cosas y no el gasto en inversión de infraestructura, el gobierno nacional decidió hacer obras como nunca antes en cada rincón del país, aunque no sean estrictamente obras nacionales o que tengan que ver con un gobierno nacional en un país federal. Pero las obras no son del ministro del Interior, del presidente, de un gobernador o de un intendente. Las obras son de la gente. Y esta pelea o esta lucha que yo veo muchas veces en gobernadores o en intendentes de tratar de apropiarse de las obras, creo que va a contramano de lo que la gente está esperando. La gente está esperando que nos pongamos de acuerdo para hacer obras que estuvieron por años prometidas y que nunca se concretaban, como el caso claro de la Defensa Norte. Hoy son una realidad. Yo no puedo estar todo el día diciendo que son hechas con fondos nacionales. Yo tengo que ocuparme de que se haga en tiempo y forma, de que se haga con transparencia. Y después cada uno sabrá quién tiene que endilgársela. Pero no podemos estar permanentemente en esta lucha de a ver de quién son las obras. Las obras claramente las financia en gran medida el gobierno nacional. Son obras que desde hace años se esperaban hacer en Entre Ríos. Hoy se hacen, se pueden hacer, porque este gobierno, porque este presidente es un presidente federal en serio, recuperó el federalismo para la Argentina. Yo estoy seguro que este gobierno va a ser recordado como el gobierno más federal de la historia de la Argentina. Le devolvió los recursos que a las provincias les correspondían por derecho y hace obras independientemente del color de la camiseta partidaria de quien gobierne circunstancialmente una provincia o un municipio. Eso no pasaba antes. Si no, pregúntenle al gobernador de Córdoba, de Corrientes, al mismo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a todos los intendentes opositores durante los 2 años del kirchnerismo si recibieron alguna vez una obra pública. Hoy las obras se hacen donde hay que hacerlas y se hacen para la gente, no para un dirigente político. Y espero que en este aspecto tampoco la Argentina vuelva atrás en esta elección.
Muchas gracias.